ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Por acá les saluda Maca Miranda, como todos los domingos, hablando con protagonistas del deporte nacional. Sin lugar a dudas, esta semana no fue una buena semana para la selección femenina de fútbol, luego de no lograr esa anhelada clasificación al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, tras caer en el repechaje por 2-1 ante su similar de Haití. Para muchas y muchos, un resultado sorpresivo. Un duro golpe para este equipo, pero además para el fútbol femenino en nuestro país, que desde hace varios años se ha ido posicionando en un lugar importante gracias a resultados históricos. La clasificación al Mundial de Francia 2019, los Juegos Olímpicos 2020, además de importantes participaciones en Copa Libertadores de América. Acá no solo se perdió la clasificación a un mundial, se perdió seguramente mucho más. Para conocer detalles y poder analizar este proceso deportivo, estaremos junto a Carla Andrade, fundadora de FUTFEM, medio especializado en fútbol femenino, y Rocío Ayala, periodista, comentarista y relatora de fútbol femenino, la voz femenina del área deportiva de ADN. Quienes sí celebraron una clasificación mundialista es nuestro equipo femenino de tenis en silla de rueda. Un año en donde el deporte adaptado brillará en Santiago 2023 con los Juegos Parapanamericanos. Nuestra invitada de hoy es Sofía Fuentes, quien junto a Macarena Cabrillana consiguieron este tremendo logro. Queremos conocer la historia de Sofía, que luego de sufrir un accidente en moto y posterior amputación de una de sus piernas, el deporte fue su mayor aliado para seguir adelante. Así comienza Mujeres al Deporte en ADN.
Mujeres al Deporte.
Y ya estamos de vuelta acá en Mujeres al Deporte. Yo me coloco los botines, tomo la pelota, me pongo al lado del arco. Y qué mejor que con esa facha además de futbolista podamos hablar de lo que pasa en el fútbol femenino, analizar lo que pasó este día martes cuando Chile cae frente a Haití. Y por supuesto, hasta ahí nos llegan esta ilusión de participar en un segundo mundial. Y qué mejor que conversar de este tema junto a Rocío Ayala. ¿Cómo estás, Chío? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Gracias por la invitación. Me gusta este programa, así que agradezco estar acá. Y ¿cómo estoy? Todavía triste. O sea, todavía estoy digiriendo lo que pasó. Siento que estoy como en un estado de reflexión todavía.
Sí, ¿qué le ocurre en general a todas las mujeres que son parte de este ecosistema del fútbol femenino? Porque, bueno, uno lo ve desde fuera, es hincha, pero no conoce muchas veces toda esa interna. ¿Te parece que invitemos a alguien aquí a este partido de la cancha?
Alguien, pero tiene que ser alguien que sepa.
No, pues alguien que sabe mucho.
Alguien que se maneje. Y alguien que, yo creo que debería ser alguien que no tenga miedo a la crítica. Que pueda disparar sin miedo.
Qué mejor que decirle bienvenida a Mujeres al Deporte a Carla Andrade, fundadora de FUTFEM, este gran medio a donde se comenta, se habla, pero se habla así.
Es tremendo, revista FUTFEM.
Así, se habla de verdad el fútbol femenino. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Aplauso.
Oye, pero qué gran introducción, muchas gracias.
Nunca te habían presentado así.
De acompañarlas hoy día.
Carla, lo primero, ya lo habíamos conversado fuera de micrófono, también antes, hace un par de días por teléfono. ¿Qué se siente después de esta dura derrota donde tú misma lo dijiste, me interpretaste muy bien? Aquí no solo se perdió un partido. ¿Qué más se perdió luego de caer ante Haití y no lograr esa segunda participación en un mundial de nuestra roja femenina?
Es que no solamente perdimos el boleto al Mundial, para mí es mucho más grande esta pérdida. Creo que hay un impulsito que se viene dando desde el 2018 en adelante y que a medida que van pasando los torneos, que van pasando los partidos, como que se ha ido afirmando un poquitito más cada vez la selección y también el campeonato nacional. Y dejar el Mundial es perder mucha visibilización, es perder mucha expectación también. Es una yo creo que hay un enlace muy grande en estos torneos internacionales con los hinchas, que son finalmente los que vamos levantando esto. Creo que también siempre las mujeres tenemos que ir probando que somos buenas, comprobándole a todo el mundo. Y este tipo de partidos que perdemos, que por supuesto que puede pasar, pero en estos contextos como deportes de mujeres, les da una excusa a los retractores y le da también una excusa a muchos dirigentes como para no seguir invirtiendo tanto quizás. Me parece a mí que por eso la pérdida es mucho más grande que solamente el Mundial.
Las mismas jugadoras ponían en alerta acerca de cómo se estaba trabajando técnicamente. Técnicamente digo yo en lo que es el partido en sí, porque si nosotros pensamos que este es un equipo o este es un grupo que sí, muchas de ellas participan en Copa Libertadores, sí hubo fecha FIFA, sí también son parte de sus respectivos equipos a nivel nacional, algunas militan afuera. Entonces, esto no se centraba tanto en la preparación, sino que también en lo que se está viviendo internamente.
Yo creo que eran ambas. De hecho, he escuchado mucho que se tuvo muchos partidos, pero no se usaron todas las fechas FIFA. Viendo este segundo ciclo de José Letelier, siento que no se cuestionó tanto cuáles iban a ser los objetivos, los pequeños puntitos, porque todos sabíamos que queríamos llegar a un Mundial. Y fuimos como de inercia, siguiendo un proceso que, como decían en 2018, la Carla, se dio un tremendo avance donde todo el mundo de alguna manera descubrió a la selección femenina. Y ahora, claro, viene el pesimismo, viene es que bueno, ¿para qué vamos a apostar del fútbol femenino si no vamos a un mundial? Y a mí me pasa que las jugadoras dieron la alerta de que esto se estaba siguiendo y nosotros en 2018 estábamos en un muy buen peldaño, pero las otras selecciones se dieron cuenta que había que equiparar ese peldaño 2018 y yo creo que incluso subieron un par más. Entonces nos quedamos con lo bueno que teníamos y que pasando el tiempo ya no fue suficiente. Y siento que la alerta, más allá de lo que transmite quizás la banca con los cambios o que a mí en realidad el fútbol de la Roja Femenina me empezó a alejar un poco porque no lo veía muy vistoso, no veía que llegábamos al arco y veía que muchas jugadoras que las teníamos en posiciones que quizás no eran las que destacaban en sus clubes. Yo creo que lo principal era el llamado de alerta, sobre todo de Tiane, de que acá en esta liga y de que en general el profesionalismo al que aspiramos no estaba avanzando. Así que yo creo que es de ambos lados. O sea, lo que se veía en la interna, pero también la preparación externa de cada una de las jugadoras en cada una de sus ligas, sobre todo la chilena, que iba bien, pero siento que apareciera Puerto Montt, Fernández Vial, así como en el top, es una buena señal, pero yo creo que estamos todavía muy al debe en la liga chilena.
Carla, mucho se habla acerca de este proceso que comenzó o se visibilizó con los resultados inéditos o las clasificaciones inéditas para un mundial, luego para unos Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó más allá? Porque como tú bien decías, o como ustedes decían, desde adentro se decía que se necesitaba un cambio. Cuando pasan muchas veces estas cosas en el fútbol masculino, o sea, la dirigencia toma cartas en el asunto, se cambia, se escucha más a quienes son los protagonistas. ¿Qué pasa acá? ¿Faltó más presión de parte de las jugadoras, el mismo medio?
Yo creo que sí. Los medios tienen un rol fundamental y en general hay una decisión editorial bien egoísta, voy a decir, con el deporte femenino en general, en particular con el fútbol también. Pero así como los medios tienen un rol que es muy importante, yo creo que hay una decisión también desde la dirigencia de no escuchar. O sea, ¿qué persona con más peso que Christiane Endler para pedir cambios? Es la mejor arquera del mundo. Es una referente a nivel mundial del fútbol, para mí la mejor futbolista de todos los tiempos, porque si vamos a hablar de palmarés, hagámoslo así,
claro.
Y así ni a ella se le escucha. Entonces no sé, yo hablo desde mi lugar, desde revista FUTFEM, yo sí puedo hacer la alerta, puedo levantarla, pero el peso efectivo que puedo tener yo, que puede tener los medios en general que estamos cubriendo fútbol femenino, realmente lo tiene. Yo creo que aquí necesitamos medios que pesen más todavía. Necesitamos los medios tradicionales, los voy a llamar así mejor.
Acá estamos en Mujeres al Deporte por ADN, escuchando justamente a Carla Andrade, fundadora de FUTFEM, medio especializado de fútbol femenino. Estamos además acá en el estudio junto a Rocío Ayala, nuestra colega, comentarista, relatora además, y una voz especializada en lo que es este fútbol femenino, que estamos comentando además acá qué pasó. Mi pregunta es, se las hago las dos, ¿qué viene ahora? Ya sabemos, esta no es una sola arista, sino que hay muchas aristas. Habría que hacer un meterse a ver bien.
No nos alcanza el programa,
padre. Bien en lo profundo, pero creo que es importante. O sea, ¿qué viene ahora? ¿De qué manera? Tenemos además unos Juegos Panamericanos, una cita que además para el deporte chileno es muy importante. Pero además tenemos a puertas, que debería ser así, el comienzo de un campeonato nacional, que aún no hay fecha. Tenemos además que este año 2023 ya se tiene que empezar a implementar la ley de profesionalización de fútbol, cuando al menos el 50% de sus jugadoras debería estar contratada, y aún no hay nada. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora?
Magazine, adelante.
A ver, son dos cosas bien distintas. La selección tiene el desafío de Santiago 2023, y para lo cual yo creo que hoy día la aposta la tiene la NFP. Las jugadoras están disponibles, las jugadoras a la que citen va a llegar a la selección. Pero hoy día tenemos un asunto desde la dirigencia, hay que tomar decisiones importantes. Hay que tener un proyecto de largo plazo. No podemos seguir en esto. Esto no tiene que ver solamente con la selección adulta. Hay un asunto de formación en el que tenemos una deuda tremenda. Y eso se refleja, por supuesto, en las selecciones adultas. Al final tenemos una diferencia física, tenemos algunos problemas como para poder pensar en una competencia a nivel mundial. Y eso no se está tomando en cuenta. De eso se habla súper poco también. Por otra parte, tenemos el campeonato nacional, que el año 2023 aún no hay bases del torneo, no se sabe cuándo comienza, no se sabe el formato. Entonces, los clubes, ¿cómo van a planificar su año? ¿Cómo vas a empezar a hacer la pretemporada si no sabes cuándo empiezas? Y tenemos que estar muy conscientes de que el torneo es quien finalmente nutre a la selección. Entonces, tenemos fallas en absolutamente todos los actores posibles para poder tener un desarrollo óptimo, voy a decir, del fútbol jugado por mujeres en Chile. Hay un problema que es mucho más grande que solamente el director técnico de la selección, es mucho más grande que no haber clasificado al Mundial hoy día.
Carla, solo para cerrar tu respuesta, tú dices mucho más grande que el entrenador de la selección nacional, pero quedándonos en la selección propiamente tal, si esto fuera el masculino, los medios habrían dicho, esto es un fracaso, no ir al Mundial, a pesar de que era histórico ir por primera vez, pero por lo que estaba mostrando esta selección es un fracaso, y el entrenador no consiguió el objetivo, por lo tanto se tendría que ir. Eso se diría en el masculino. Acá en el femenino, ¿qué decimos?
¿Sabes qué? Yo entiendo esto. Yo, en revista FUTFEM, yo sí lo he dicho, yo sí lo he pedido. No es algo que sea un secreto, no es un secreto, es un secreto a voces. Esto es algo que se viene pidiendo porque es un fracaso. El rendimiento de la selección para la Copa América del año pasado fue un fracaso. Quedamos quintas. Ahora, quedar fuera de el Mundial es también un fracaso. Para mí, el proceso del director técnico hoy día, a lo que me refería antes es a decir que eso no es la solución de todo el problema.
Claro.
Es una parte. Para mí, el proceso de José Letelier debió haber terminado hace 2 años.
Carla, no es obvio, duele la no clasificación, duele, por supuesto, no participar en este segundo mundial de manera consecutiva, que hubiese sido importante finalmente. ¿Pero crees tú que de alguna u otra forma esto, no es menor por lo que se tiene que pasar, pero crees que quizás este resultado ayude a visibilizar todos esos problemas por los que pasa el fútbol femenino, problemas que no solamente están en cancha, en la dirección técnica, sino que tienen tienen quizás algo mucho más profundo, como es el mismo tema de este... Yo me imagino muchas veces de lo que pasa, por ejemplo, entre la NFP y la Federación de Fútbol.
Que eso va a depender de nosotros como medios también.
O sea, qué importante es, porque a lo mejor ahora lo que estaríamos hablando es otra cosa, pero ahora sí estamos analizando, se está analizando desde diferentes ángulos de lo que está pasando en el fútbol femenino.
Yo creo que este es el momento de hablar de todo esto. Este es el momento de levantar todos los problemas que hay detrás. Yo creo, o sea, ninguna persona que sea seguido fuera del fútbol jugado por mujeres hubiese elegido quedar fuera del Mundial para que esto pase. Pero ya que pasó,
obvio,
hagámoslo. Hagamos esta reflexión. Busquemos a los que son responsables finalmente de todo esto. Sí. Yo creo que este desinterés finalmente nos hace mucho más daño. Este silencio nos hace mucho daño. Y tenemos que hablarlo. Y tal como se está haciendo ahora, o sea, yo al menos en las redes sociales hoy día reviso y hay mucha gente hablando de esto. Pero yo creo que los medios de comunicación en general todavía como que son reticentes, como que creen que no se comenta tanto, como que no es tan importante, y me parece que no es así.
Yo creo que esto se va a hablar, pero no sé hasta cuándo. Yo, ese es mi miedo, y yo tomaba la pregunta que hacías antes de qué es lo que viene, y creo que la palabra es reinventarse en el éxito, o ahora en este caso en el fracaso, y hay que realmente analizar qué queremos como proyecto para nuestra selección y para nuestro fútbol femenino. Y para mí, al menos el ciclo de José Letelier, estoy de acuerdo con Carla, tuvo que haber terminado después, al menos para mí, después de los Juegos Olímpicos. Pero ya que se siguió, ahora no le veo como razones para continuar con un proceso que al menos yo creo que José Letelier fue muy importante para lo que se consiguió, debido a que fue el entrenador de la Copa Libertadores 2012 y que llevó un poco a estas jugadoras en la selección a conseguir estos hitos, pero... Hay que tomárselo con calma, o sea, no llegar y echar y traer a cualquiera. Y aprovecho de corregir una nota en LUM que decían que yo propuse a Paula Navarro, y en realidad yo dije que probablemente la gente iba a tomar a los dos entrenadores que tuvieron éxito en nuestro fútbol, que era la Paula Navarro y Carlos Vélez, de inmediato los iban a subir acá para que rápidamente sean los nuevos entrenadores, uno de los dos, y yo creo que la opción... al menos para mí está afuera, y tiene que ser una persona con carácter, con liderazgo.
Y con un buen equipo detrás.
Y con motivación también, o sea, que muestre respuestas desde la banca, que es algo que Tiane dijo que nunca lo vio. Bueno, yo creo que acá tiene que ser un líder que rearme todo en la selección en cuanto a las nóminas, en cuanto a... O sea, que aquí se deje de tomar una camiseta y decir que por esta camiseta tú eres titular. Yo creo que ahora necesitamos a alguien de afuera que... trate de poner las cosas sobre la mesa, y ojalá que esto sea antes de los Juegos Panamericanos para que sea nuestro primer ensayo. Pero en cuanto a lo otro, esto es un llamado para la NFP, para Pablo Milad, que tienen que tomarle el peso del fútbol femenino, y creo que es pedirles mucho, porque campeonato nacional masculino de primera división está ahí nomás. Las infantiles, los juveniles también estamos muy, muy al debe. Entonces, yo no sé, yo al menos estoy un poco preocupada de lo que vaya a pasar la próxima semana cuando ya el tema empiece a bajar.
Carla.
Yo tengo la misma preocupación. ¿De cuánto tiempo vamos a estar hablando de esto?
Porque, Carla, ¿cuánto se habló de la reelección de José Letelier? O sea, de la continuidad. Esto fue un secreto a voces que de repente apareció.
Sí, no, es que sabes, nosotros venimos hablando de la continuidad de él hace mucho tiempo, pero a lo público no es tanto. Es un nicho muy pequeño el que lo está pidiendo siempre. Pero yo creo que esto es demasiado más profundo.
Así es.
Hablar del director técnico, yo creo que, como decías tú, Pablo Milad ha hecho una pésima campaña en el fútbol en general y en lo particular en el fútbol femenino. Hay una diferencia tremenda entre lo que hizo Sebastián Moreno y lo que hizo Pablo, lo que está haciendo Pablo Milad con las mujeres en el fútbol.
Con las selecciones menores también. También hay un decidido en cuanto a todo lo que tiene que ver con selecciones.
Lo único menores. Bueno que hemos tenido durante este tiempo fue el Mundial Sub-17 femenino.
Claro, y eso fue un trabajo también muy particular de Alex Castro, que imagínate, estaban las selecciones, o sea, las categorías inferiores sin actividad y estuvo entrenando con ellas por Zoom.
¿Qué les parece que terminemos esta nota, pero así arriba? Yo veo en general que se juega mucho fútbol. Todavía tengo hijos e hijas en la universidad, en el colegio, y veo que hay mucho fútbol femenino, que hace algún tiempo no había fútbol femenino en los colegios. Veo también, o de repente tengo la posibilidad de estar en algunos clubes donde también van muchas mujeres, niñas y mujeres a probarse, adolescentes a probarse. Eso me hace pensar y mirar con cierto grado de optimismo lo que viene. Ustedes que, bueno, viven mucho más el fútbol, ¿pasa esto? Porque uno puede decir, oye, los buenos resultados han venido. Hay más niñas y mujeres jugando fútbol. ¿Y por qué eso no se traduce en lo que, o en parte de lo que se puede hacer, o quizás en lo que, cuando se llama a la selección?
Yo estoy de acuerdo que hay mucho más fútbol, muchas más niñas jugando fútbol, hay muchas más mujeres jugando también, de todo rango. Pero hay un impulso mundial. Esto no es en particular con lo que pasa solamente en Chile, en la selección o en el campeonato. Las niñas ven hoy día a Lucy Bronze, a Alexa Putellas, hay muchas referentes hoy día en el fútbol. Y las redes sociales están por todos lados. La televisión se rehúsa un poquitito a mostrarlas, pero están por todos lados. Los medios internacionales no tienen el problema tan marcado como lo tenemos nosotros. Entonces, estas referentes existen. Entonces, las ven. Hoy día uno ve en los partidos de masculinos del Barcelona que hay hombres con la camiseta de Alexa Putellas. Y no hay ningún problema, está súper bien. Y es muy normal, está muy normalizado. Acá estamos muy atrás. Nos estamos quedando atrás en lo futbolístico, nos estamos quedando atrás también en el enganche con los hinchas, nos estamos quedando atrás en absolutamente todo. Ese es el problema. Pero yo también he sido muy dramática, por supuesto, estos días, porque esto para mí es muy doloroso. Todo este proceso, todo esto es muy... Para mí es algo muy complicado. Pero... Quiero también sentir mucha esperanza y ver a niñas jugando hoy día y que haya dejado de ser un tabú, que ya no sea un problema, es algo que las jugadoras de hoy día, con todos estos problemas que están teniendo, son ellas las que están pavimentando ese camino para que las niñas puedan seguir y se puedan seguir sumando al final. Entonces, al menos desde mi lugar, esa pelea pasa por esto. Además de las del día, es porque yo creo que las que vienen atrás también puedan seguir jugando.
Yo creo de verdad que hay recambio y hay mucho talento en Chile. O sea, en el Mundial Sub-17, yo reitero, vi jugadoras que yo dije en 2 años más las voy a estar viendo titularísimas e inspiradas por todas las jugadoras que tuvimos y que tenemos que han llegado a ser las cracks y referentes que mencionaba Carla acá en Chile y del exterior. Pero cuando Carla dice acá, yo creo que no solamente Chile. Estamos en Sudamérica o quizás en ciertos países, parte de la Conmebol, atrás. Porque no solamente Chile se quedó fuera del Mundial, también Paraguay. Y claro, contra Panamá, más encima no era una gran potencia. Entonces, yo creo que hay que poner atención en este lado de Sudamérica, aquí hay tarea pendiente. Pero esa tarea hay que hacerla por el futuro de las otras que realmente tienen ganas y tienen sueños de jugar.
Bueno, muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Rocío. Yo de verdad es que me hubiese quedado muchísimo rato escuchándolas a ustedes hablar de fútbol femenino. Acá creo que uno puede decir finalmente necesitamos una dirigencia comprometida, una dirigencia que no solamente vaya a firmar una ley, una dirigencia que sí haga las cosas como tienen que ser y que hayan las personas que tienen que haber trabajando para el fútbol femenino.
Que se tomen en serio la palabra profesionalismo.
Así es. Muchísimas gracias, Carla, y por supuesto estaremos muy atentas acerca de cuándo comienza el campeonato nacional, cómo va eso, así que desde acá siempre dispuesta a poder apoyar a esta actividad que la hemos ido conociendo yo personalmente y me ha ido motivando además por escucharla a todos ustedes.
Muchas gracias por la invitación. Yo creo que este año viene un desafío muy grande, además de la selección y todo lo que está pasando. Viene el desafío, como dices tú, de la profesionalización. Empezamos con los contratos, pero para mí, por supuesto, que ser una jugadora profesional tiene mucho más, es mucho más que solamente un contrato. Este es el principio. Y el desafío es tremendo, pero hay organizaciones que están a cargo, como la ANJUF, hay medios de comunicación especializados que están también siempre atentos, así es que yo creo que vamos a seguir subiendo. Yo soy muy optimista en esto.
Muchas gracias, Rocío. Te sabes siempre bienvenida acá.
Gracias para hablar por la invitación.
Para hablar del deporte femenino.
Sí, gracias. Que, agradecía y además por tener el honor de compartir en un panel con Carla Andrade de revista FUTFEM.
No, que, sí, yo siempre la escucho y la veía. Así
no,
que,
no. También. Totalmente palabra autorizada para hablar de fútbol femenino. Sí.
Muy bien. Nosotros en el segundo bloque vamos a hablar con Sofía Fuentes, una historia maravillosa. Ella acaba de clasificar junto a Macarena Cavillana al Mundial Femenino de Tenis en Silla de Rueda. Una historia fuerte, pero que tiene un final feliz.
Si eres mujer y te vistes de corto, estás en el lugar indicado.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.
Las mujeres hace rato que son el verdadero sexo fuerte.
Y si no nos crees, aquí está Macarena Miranda para explicarte por qué.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN 91.7.
Y estamos de vuelta acá en los estudios de ADN para hablar de esta clasificación al Mundial de Tenis en Silla de Rueda de nuestro equipo femenino. Porque además este año está Santiago 2023. Los Parapanamericanos es una instancia a donde va a brillar el deporte adaptado y quisimos conocer un poco más de cerca a quien acompañó además y quien es partner de nuestra gran Macarena Cavillana. Ellas fueron parte de este equipo que clasifica al Mundial y la saludamos porque sé que está en Talca. Te decimos bienvenida por primera vez acá a Mujeres al Deporte. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien, gracias. ¿Y ustedes?
Nosotros felices de poder conocerte, te seguíamos en las redes sociales, te seguíamos porque ya hace algunos años veíamos cómo tú publicabas parte de lo que era tu preparación, también publicabas esta muchas veces falta de apoyo que no encontrabas, te perdimos el rastro por algún tiempo, pero hoy te vemos y nos sorprende y nos alegra que hayan podido clasificar a este Mundial de Tenis en Silla de Rueda, que además es una clasificación que se ganó en cancha, ganándole a equipos importantes, ganándole a Costa Rica, a México, a Canadá. ¿Cómo tomas este gran desafío luego de disputar ahí en cancha, justamente como decíamos, en México, esta posibilidad?
Bueno, nosotros veníamos, bueno, la verdad habíamos ido a un clasificatorio en 2020, perdimos la final ahí, entonces este año igual queríamos ganar esa clasificación al Mundial. Por mi lado, igual yo no llevaba entrenando casi nada, la verdad. De hecho, llevo 4 meses de vuelta al tenis nuevamente y haber clasificado, o sea, haber podido empezar ganando un nacional, después de haber ganado el poder ir al clasificatorio y ahora ganar el clasificatorio, o sea, es algo que en lo personal yo digo, está bien, estamos haciendo las cosas bien, porque en realidad esto no es menor, esto es un logro muy grande para Chile, o sea, ahora vamos a ir un equipo completo a jugar un mundial y hay equipo de hombre y de mujer, entonces es muy importante.
Hay que decir, claro, que el equipo masculino clasificó directamente. Sofía, ¿cómo comienza esta historia? A ver, una historia que el 2014, me imagino que remece tu vida al sufrir un accidente en moto, donde pierdes una, se amputa una de tus extremidades. ¿De qué manera el deporte llegó a tu vida? ¿Tú habías jugado antes tenis? ¿En qué momento tú dices, sabes qué, yo necesito algo que me dé sentido quizás a todo lo que estoy viviendo?
Bueno, yo antes, la verdad, de mi accidente, yo hacía artes marciales mixtas, entonces una disciplina que netamente se ocupa las piernas, pero la verdad nunca me perjudicó o me hizo sentir mal el hecho de que tras el accidente haya perdido una de mis piernas. De hecho, la Teletón me dio como, la verdad, me dio la posibilidad de poder conocer otro mundo y ver que había deporte en personas con discapacidad. Y ahí, bueno, empezó una exploración de cómo se, cómo era el tenis, cómo se jugaba, porque nunca antes lo había visto, nunca antes había estado, o sea, ni siquiera tenía idea que existía el tenis silla de ruedas. La primera disciplina que a la que me invitaron y que fui a un nacional y de hecho sacamos medalla de oro con mi compañera fue el tenis de mesa. Entonces ya después se me dio la oportunidad de poder meterme al tenis, y el momento en que me metí al tenis, en el, no sé, mi primer campeonato salí vicecampeona, y en ese tiempo salimos con la Solange, que ella era otra tenista de acá de la región. Y bueno, y después fueron ganar torneos, salir campeona, vicecampeona, y así fui por harto tiempo hasta que se me dio la oportunidad de poder jugar por primera vez fuera de Chile. Y ya fuera de Chile era otro mundo, o sea, eran otras personas, otros jugadores, otras experiencias. Entonces eso me hizo, la verdad, motivarme aún más para seguir en el tenis.
Estamos hablando con quien es parte del equipo chileno en silla de rueda que hace algunos días clasificó para el Mundial de la especialidad, Sofía Fuentes. Ella es de Talca. Sofía, cuéntanos qué significaba más para ti compartir equipo con Macarena Cabrillana, una referente, más allá del tenis en silla de rueda, una referente del deporte adaptado en nuestro país.
Claro, bueno, con la Maca bien, o sea, nunca hemos tenido problema, la verdad, en los momentos en que hemos jugado juntas. La verdad, quizás no somos grandes amigas, pero sí tenemos una buena comunicación al momento en que nos ha tocado estar juntas, porque nosotros ya venimos compartiendo en Lima, que fue que hicimos el doble, después la clasificación argentina y ahora. Y siento que ahora igual hicimos las cosas mejor. Igual venía, cada una venía trabajando algo distinto. Entonces creo que lo que cada una tenía lo pusimos a prueba en la cancha y dando lo mejor. O sea, también teníamos un gran capitán atrás que era Ricky, que él estuvo con nosotros en todas. Entonces él celebraba cada punto, lo celebramos como un equipo. O sea, fuimos un equipo y siento que dentro de todo hacemos un buen equipo. Y en lo personal, yo creo que podríamos llegar muy lejos haciendo un doble.
Estamos conversando con Sofía Fuentes, nos relata lo que ha sido esta experiencia en el tenis en silla de ruedas. Sí, vamos a mencionar a Ricardo Martín, el capitán y además coach de Macarena Cabrillana, capitán de este equipo mundialista. ¿Cómo se prepara además ahora la participación al mundial que se va a realizar en Portugal en el mes de mayo?
Bueno, cada uno va a ir trabajando lo de uno. Macarena igual tiene su calendario torneo, yo por mi lado igual tengo mi calendario torneo. Y bueno, yo creo que ya cuando se empiece a trabajar el tema de ir al mundial, yo creo que voy a estar yendo varias veces a Santiago quizás. Pero por mi lado, por ejemplo, yo sigo entrenando en Talca con Francisco, que es mi entrenador.
¿Apellido Francisco?
Francisco Barros.
¿Y en qué club juegas allá en Talca?
En el club de tenis de acá de Talca. Aquí nosotros entrenamos de martes a viernes.
Mandamos un saludo además a todas y todos las socias y quienes asisten al club de tenis de Talca, un club además con harta tradición tenística. En Mono Rebolledo creo que iba a jugar allá.
Sí.
¿Lo conoce o es muy mayor?
No, muy mayor.
Chuta, sí, somos de la misma generación. Le mandamos un saludo también a Gerardo Agareza. Algo tiene Talca, varios ex buenos tenistas que están por allá. También lo sé que él también, muchos, claro. una familia de tenista, ahí en el Sekel, partner mía. Ya, no voy a seguir recordando porque ya parece así como los años dorados. Oye, otra cosa que bueno nos llama muchísimo la atención es cómo cada vez el deporte adaptado se ha ido, en el buen sentido, profesionalizando, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha, donde sí es importantísimo y además las empresas se han ido sumando. ¿Cómo ha sido el apoyo también de la empresa privada, en tu caso, de la misma municipalidad y de cómo te ha recibido Talca, además, que es importante? Me imagino que ahí le entregaron las llaves de la ciudad, tenemos una mundialista que es de allá. Cuénteme cómo ha sido el recibimiento que ha tenido allá en esa ciudad del sur.
Bueno, siempre he dicho que el apoyo falta, o sea, yo en este caso igual agradezco a la Corporación del Deporte porque yo volví al tenis gracias a ellos por un proyecto que se sacó y bueno, ya llegó Francisco y bueno, y nos afiatamos mucho y nos llevamos súper bien en la cancha, entonces eso nos ha llevado a trabajar y bueno, y él por su parte está muy motivado con esto, entonces si yo, por ejemplo, ya hay unas ciertas horas pagadas, pero hay otro lado que me lo pago yo, entonces igual ha sido difícil poder encontrar el apoyo. Yo llevo, la verdad, años buscando apoyo, de hecho por eso mismo había estado tan alejada del tenis estos 2 años y medio y bueno, siempre, o sea, yo me fui de Talca cuando entrené en Antofagasta durante 2 años y medio, yo me fui por falta de apoyo, entonces volví, ni siquiera tenía cancha, no tenía nada, o sea, y entre mí, lo que yo podía, me podía costear de repente entrenador, que la implementación, pero igual faltaba, o sea, hasta el día de hoy, de hecho, estoy buscando apoyos para poder seguir la carrera, porque en estos momentos, si bien tengo un entrenador, también uno tiene que pagarle al entrenador. Entonces, igual sí. Yo creo que el apoyo de la empresa es fundamental en la carrera de un deportista, porque un deportista al final deja todo para dedicarse a la disciplina.
Sí, y hay que decir además, bueno, el tenis es un deporte muy caro, no solo en el tema de la implementación, sino que también en el tema técnico, el entrenador, el preparador físico, el mismo kinesiólogo, pero además hay un tema de viajes, los viajes también, así como hablamos con tantos y tantas tenistas, es un deporte individual, a donde cada uno ahí tiene que poder gestionar sus propios recursos. Así que hacemos un llamado, a don Juan Carlos Díaz, el alcalde de Talca además, porque necesitamos, esto es lo que necesitamos, referentes del deporte, más allá del deporte, referentes deportivos, sobre todo para nuestras niñas, niños y adolescentes. Qué importante es conocer la vida de nuestras y nuestros deportistas. En el caso tuyo, una admiración total. Es difícil ser deportista, es difícil, me imagino, además, ser un deportista adaptado, pero además venir de regiones. Tú has hablado de la Teletón. ¿Cuán importante ha sido para ti o cuán importante fue la Teletón? Hemos estado con deportistas adaptados, deportes paralímpicos, y siempre nos hablan de la importancia que ha tenido para ellos y ellas este instituto que cada vez hace una labor más importante en el tema del deporte, la actividad física.
Bueno, la Teletón es muy importante, o sea, lo personal para mí fue un cambio totalmente. Yo creo que cada uno de los deportistas que hay hoy en día ha salido de Teletón, entonces obviamente va a ser importante porque es la vida que uno lleva. Gracias a Teletón uno ha podido descubrir de que sí, uno puede explorar y explotar más allá sus capacidades, que enfocarse en su discapacidad. Esto ha llevado a que tengamos pero grandísimos exponentes del deporte paralímpico en sus distintas disciplinas. Y bueno, la Teletón es la puerta que nos da para desenvolvernos y para desarrollarnos como personas. Entonces la Teletón es súper importante. Para mí en lo personal es muy importante, o sea, yo si hoy en día soy deportista es gracias a Teletón, porque ellos fueron los que me abrieron las puertas, los que me mostraron el deporte, y ahí después viene toda es toda una cadena la que se lleva.
Es una cadena que además vamos a poder visibilizar durante los Juegos Parapanamericanos. Particularmente el tenis se juega del 19 al 25 de noviembre en el Estadio Nacional, en este CUR remozado, a donde vamos a tener esta Casa de las Raquetas, donde días antes se va a estar jugando, van a estar jugando los Panamericanos. Por último, que hagas una invitación, además, me imagino que Santiago 2023 es uno de tus objetivos para este año.
Sí, la idea es ojalá poder tener los puntos y poder, bueno, clasificar como sea a ir a Santiago 2023.
Bueno, muchísimas gracias, mucha fuerza. Te vamos a estar siguiendo acá como lo hemos hecho durante todo este tiempo y por supuesto en lo que nosotros podamos apoyarte acá estamos. Y una invitación también para entusiasmar a quienes nos escuchan para asistir a lo que serán los Pana Panamericanos 2023?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por abrirme la posibilidad de poder contar esta experiencia a través de ustedes y también dejarlo a todos invitados a los Juegos, a Santiago 2023. Vayan, porque la verdad no se van a arrepentir, o sea, van a ver el real deporte paralímpico en acción y de verdad que es muy lindo el deporte paralímpico. Y esto va a servir para viralizar y así, para que más deportistas se vayan desarrollando, para que se vaya viendo de que sí, sí se puede apostar por el deporte paralímpico, de que somos grandes deportistas, así que los dejo a todos invitados.
Muchas gracias, bueno, y a prepararse con todo para lo que va a ser ese gran desafío mundialista en mayo en Portugal, este mundial en silla de ruedas. Que estés muy bien, chao, chao.
Muchas gracias, chao.
La mujer y el deporte femenino con todas sus variantes están en la 91.7.
El programa de ADN donde tienen cancha libre para hablar del deporte y de la vida.
Y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Seguimos hablando de lo que es el deporte femenino con sus protagonistas. Ah, y paso un aviso. Desde mañana a las 2 de la tarde estaré ahí comentando junto al gran equipo de TNT, también estará Fernando González, estaremos comentando lo que son las alternativas de este Chile Open, este gran torneo ATP desde San Carlos de Apoquindo, ya saben, escúchenme por ahí, por TNT. Y bueno, quiero felicitar además a la ganadora de las dos entradas para ver el Chile Open y por supuesto seguramente nos vamos a estar viendo allá. Chao, chao, nos reencontramos la próxima semana acá en ADN con Mujeres al Deporte.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.